notas.
Bien, y vuelve el espacio radial abierto, el ERA, el ya ERA, de nuevo con el primer reincidente, como decíamos hoy al arranque, Ramiro Brianza.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, ya nos saludamos.
Sí, bueno, pero Diego no, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿cómo andas, Ramiro?
Bien, tanto tiempo. Dense la mano, por favor.
No nos cruzamos en el pasillo todavía. Hasta este momento no nos vimos.
Bien, vos vas a hablarnos de algo muy, muy, muy actual, pero tan actual que casi ninguno acá sabía bien qué era exactamente. Sí. Como con Diego estábamos diciendo, bueno, nos parece que es una estafa en la que caen las nuevas generaciones.
Eso lo dijiste vos, ¿no?
Pero no, lo estabas diciendo vos. Lo estabas diciendo vos, hacete cargo. En la que caen las nuevas generaciones, pero más allá de eso no entendemos qué hay detrás de los NFT.
Bueno, un NFT es la abreviación para token no fungible. En realidad, esa es en realidad, lo que tiene token no fungible y no fungible token es que se escriben exactamente igual en otro orden. Así que es prácticamente lo mismo.
Claro.
Sí, ya es que, o sea, tratando de aclarar, ya hay palabras que suenan difíciles, como token y fungible.
Claro.
Sí, sí, sí. En realidad deja más preguntas de los que son la respuesta, pero un token vendría a ser una cadena de caracteres que permite identificar la autenticidad de una imagen. ¿Cuál es la original? Y si se hacen transacciones con esos, queda todo registrado ahí. Es como una especie de certificado escribano digital.
Ajá.
¿No? Uh-huh. El tema de los NFT están últimamente muy popularizados porque están asociados a las obras de arte. La promesa de que un NFT va a ser el equivalente digital en la propiedad de una obra artística es lo más habitual. Pero en realidad lo que uno está comprando es un fichero. Estás comprando como un recibo de pago de que vos compraste eso, pero no estás comprando la imagen en sí, sino la cadena de caracteres únicos asociados al hipervínculo que está en la base de datos que refiere a esa imagen.
¿Eh? No, porque, claro, yo estaba pensando, ¿qué pasa con los NFT? Son imágenes, aclaremos eso primero, ¿no? Son imágenes,
puede
son obras de arte,
cosa.
Cualquier cosa.
Puede ser una imagen, puede ser un audio, puede ser...
Ahí va,
puede
ahí
ser,
va.
Bueno, incluso...
En el ejemplo de la imagen.
Un archivo de internet.
Sí.
Ahí va.
Aunque hay... intentos de asociarlo a cosas tangibles, pero que no han prosperado.
Claro. Entonces, momento. Si yo quiero tener la imagen, le podría sacar una captura de pantalla, recortarla y decir, tengo este NFT,
no, de
pero
hecho,
no tengo la propiedad.
Podés hacer
no tengo
clic derecho, guardar, y tenés exactamente la misma combinación de ceros y uno, claro. Nada más que ese archivo tuyo no tiene el hipervínculo que dice que es tuyo.
Claro.
O sea, no tiene NFT.
No, es un NFT.
O sea, quien paga por un NFT está pagando por tener la validación de algo que a esa persona le importa, pero que al resto por lo general no.
Exacto, más o menos por ahí.
Algo así.
Sí, sí. Es como la venta de los espacios en la luna que se hizo hace no mucho.
Sí.
Compras un dólar, una parcela en la luna.
Una parcela en la luna.
Pero...
Tengo una peor igual, perdón por desviarme del tema, ya volvemos, pero gente que vendía fechas, me acuerdo. Que,
¿fechas?
Fechas, como, no me acuerdo cómo es que se llamaba, pero por una cantidad de dólares ahí vos podías comprar, no sé, para regalarle a tu pareja, comprás la fecha en la que se conocieron y te dan como un título de propiedad sobre esa fecha, digamos.
Ah, bueno.
Nos conocimos el 24 de febrero de 1980, bueno, voy a comprar el 24
de febrero. Pero no podrían vender más de 365
por año.
366.
Claro, por año.
No, por
claro, el 24 de febrero de 1980.
O sea, compras algo que ya pasó.
Claro.
Además.
Claro. O podés comprar una fecha futura. Decís, nos vamos a casar tal día, compro ese día.
Bueno, pero ahí sí hay una utilidad a futuro.
Sí, como o sea, no hay ninguna utilidad.
La reservás. Bueno, la podés llegar a usar en algún lado para decir, no, hoy me quiero casar y me voy a casar porque es esa fecha. Pero bueno, los NFT funcionan como figuritas, ¿no? En realidad.
Ah, bien. Es diferente.
Sí. O sea, están asociados al arte porque se puede hacer obras de obras de arte NFTs. Pero la realidad es que si uno entra a las webs de compra y venta de NFTs, van a encontrar siempre más o menos las mismas características. Mucha luz, mucho flash, animaciones que parecen de dibujo japonés de los 90, que esos que te daban epilepsia.
Uh-huh.
Así que gente fotosensible, le pedimos que no investigue. Pero el único fin es buscar llamar la atención. La cuestión es que estas imágenes no son ni siquiera a veces creadas por gente, sino que estas mismas webs tienen bots que hacen combinaciones diferentes de personajes, por eso habrán visto cuando buscan NFTs como un mono
Sí, es un mono.
Que va variando mucho porque es de los más populares, o si no hay otra que es más pixel art. Pero nada, es la misma base que va variando en base a un algoritmo y robots que van generando nuevos, haciendo todo el proceso de escritura en el servidor de Ethereum, que es la criptomoneda que se utiliza para comprar las NFT.
Bueno, hace poco se popularizó el uso de esta aplicación de la inteligencia artificial que crea imágenes, ¿no? Que la gente empezó a compartir en redes sociales. Vos ponías una consigna
y te creaba imágenes.
Sí, claro, por ejemplo, Ramiro Brianza visitando Júpiter.
Y te genera una imagen.
Y genera una imagen a partir de la información que tiene la inteligencia artificial.
Sí, nosotros con un grupo de amigos bastante frikis estuvimos casi un mes jugando a adivinar qué imagen había atrás de.
Ese es el proceso inverso.
Claro, nosotros hacíamos. Había uno que las creaba y después íbamos adivinando qué era lo que había referido para poder el algoritmo crear. Mira. Un ejemplo que se da mucho con respecto a los NFT, que capaz que puede ayudar a entenderlo un poco más, es una camiseta de fútbol, que en realidad no tiene como un valor muy alto, pero si viene Messi y la firma, como que sube mucho su valor. Uh-huh. Nada más que en este caso Messi es un robot, porque lo está haciendo, es un proceso automatizado prácticamente, que no requiere, no tiene la firma nadie y de hecho no está haciendo nadie.
Pero igual, a mí lo que me cuesta, más allá de una cosa que le haga un robot o un humano, creo que para que algo tenga valor, evidentemente lo que tiene que haber es una demanda, un deseo de alguien o de varios depositados en que eso sea deseable. Porque si algo no es deseable, no tiene valor. Es como que yo te diga, bueno, mira, ese charco que está ahí en la esquina vale tanto. Y te puedo vender, pero no lo quiero. Tipo, bueno, compraría ese charco.
Esto nos lleva a otras cosas. ¿Ustedes se imaginan cuál puede haber sido una de las primeras cosas que se vendió como NFT o algo que se les pueda ocurrir que se pueda vender? Absurdo.
¿Como un NFT?
¿Un emoji?
Yo recuerdo
bueno, podría ser.
Yo recuerdo cuando Neymar compró el mono ese. Yo dije, qué manera de tirar la plata.
Neymar lo puede hacer.
Neymar lo puede hacer. Y ha habido raperos que lo han hecho que me parece que no tienen tanta plata como Neymar y que creo que...
El dueño de Twitter vendió, no Elon Musk, el anterior, vendió una imagen del primer tweet de la historia
Me enteré.
Por 2.9 millones de dólares.
Fabuloso.
Si necesitaban más datos, el primer el tweet de la historia lo hizo un usuario que era @Jack.
Sí, que es el fundador de Twitter.
Y decía, just setting up my Twitter, ya abreviado, de entrada. Y fue el 21 de marzo del 2006.
Bueno, el día de mi cumpleaños.
El día de tu cumpleaños. ¿Qué estabas haciendo el 21 de marzo del 2006 a las 15:50?
Y en mi fiesta de cumpleaños, supongo.
¿Qué temprano?
De 9 años, tenía 9 años.
Ah, bueno, sí, eso explica muchas cosas. Lo curioso es que las transacciones, en realidad, las grandes transacciones de NFT, siempre son con gente relacionada a la criptomoneda que utilizan los NFT, que es el Ethereum. Ahí es donde Diego hablaba de esto, de generar esa demanda. Bueno, si uno tiene 500 millones invertidos en Ethereum y de repente, yo qué sé, tiene la posibilidad de comprar por $1,000,000 el primer GIF de Piolín que fue enviado a una cadena por mail, que esa de que te decía que pidieras tres deseos o te ibas a morir, esa compra, en realidad lo que estás haciendo es hacer que se hable del tema. Que la gente empiece a preguntar qué es un NFT, qué cosa, por qué se dice que es el futuro.
¿Por qué compro esto? Claro. ¿Es el libre mercado puro y duro?
Incluso hubo gente que se compró NFT a sí mismo. Pidió préstamos para poder comprar NFTs a sí mismo, para poder hacer que se hable de eso. Obviamente la transacción fue invalidada enseguida porque uno no puede hacer eso. Ajá. Y uno diría, tiene pinta de estafa piramidal.
Sí.
O estafa, lisonjeramente.
Estafa.
Es que en realidad no es una estafa piramidal, sino viene a ser más bien un esquema Ponzi. Que consiste en crear una especie de red de inversión a través de mucho marketing que y se vende como algo revolucionario para que mucha más gente se meta y quiera meterlo.
Traducido al castellano, compraba un buzón.
Más o menos.
Te vendieron un buzón.
Te vendieron un buzón, sí, sí. Lo que pasa
un buzón es más útil igual en este caso.
Esto se hace para conseguir más inversores, porque así cuando entran más inversores se le paga a los primeros y esos primeros vuelven a poner plata y demás hasta que en un punto deja de entrar inversores, como pasa en este tipo de cosas, y se demorona todo. En un sistema Ponzi lo más importante es la confianza en este producto, por eso cada vez que alguien tuitea algo sobre esto es una estafa, no sé qué, aparece un montón de crypto bros, como le dicen, que gente de la sociedad de Ethereum que empieza a atacar y a explicar y a poner cuáles son los grandes beneficios de los NFT. Porque los NFT se venden como que tienen beneficios a futuro. Por ejemplo, que el día de mañana van a poder ser utilizados como certificado para validar dueños de inmuebles, de derecho de autor, de ventas, de lo que sea. Pero uno diría, no están los escribanos para eso.
Eso pensé exactamente, claro. Eso yo tengo a mi escribana, pensaba.
Claro, uno tiene su escribano. Bueno, lo que pasa es que según quienes ofrecen los NFT dicen que esto lo te da una independencia de ninguna entidad externa, que no se va a tener que meter nadie a hacerlo.
Es la misma lógica de la criptomoneda, justamente.
Claro, pero en realidad si te esa independencia es sumamente relativa, ya que necesitas un contrato de internet, un dispositivo para conectarte y bueno, y todos los servidores donde se aloja esta criptomoneda. Después, otra de las ventajas que se ofrece es la gran forma de apoyar a los artistas. Che, comprar un NFT a tu artista favorito, porque lo necesita y demás. Cuando en realidad le puedes comprar cualquier cosa. Hay un millón de formas mucho más sencillas de ayudar a una persona que hace arte. Y hay muchos que han perdido dinero intentando transformar el NFT en... O sea, la obra de arte en NFT, la gran mayoría pierde plata. Y además... También se hizo muy popular el robo de arte digital. ¿Qué hacen? Toman una imagen, le hacen como una limpieza, le ponen el NFT que ellos quieren y ta, el propietario original, el creador de la imagen, no puede hacer un NFT, claro, de eso que ya tiene un NFT ahora. Y la otra más rara capaz es que se venden como una llave, como el acceso a futuros eventos. Hay muchas de esas asociaciones que venden NFT que dicen, no, esto te va a dar la posibilidad de entrar a una fiesta privada en un yate en no sé dónde. Por una parte, en lugares reales, pero te está especulando mucho con el metaverso.
Claro.
Que el día de mañana eso te va a permitir entrar a un lugar, yo qué sé, determinado del metaverso, donde estés solo con gente que haya podido entrar ahí porque también compró NFTs. Más, claro, o menos como el Club Penguin.
Una llave, sí, claro, ahí va.
Eso, como esos chats que tenían con personajes. El problema de los NFTs es la criptomoneda en sí, por lo menos es lo que yo veo como más evidente. Porque la forma de no sé si saben, ¿tienen idea de cómo se genera una criptomoneda? ¿Cómo se obtiene una criptomoneda?
Ponen unos procesadores ahí a...
En su momento era...
Diego tiró palabras técnicas.
Palabras de computación.
Por las dudas.
Yo sé que usan mucho tarjetas gráficas, por ejemplo. Sé que hay una escasez en el mundo de
tarjetas.
Tengo datos random sueltos.
Sí, y bien rumbeados. Porque en realidad lo que hace una criptomoneda, para conseguirla necesitas que una computadora se ponga a resolver cierto algoritmo y cuando da con ese resultado se genera una criptomoneda. Antes, esto hace, no sé, 10 años atrás, se podía hacer mientras jugabas al solitario. La computadora lo hacía en segundo plano. Hoy por hoy se necesitan muchos recursos y granjas enormes. ¿Qué es esto? Son miles de computadoras en línea que hacen preguntarle a otra computadora que sabe que tienen esa moneda, porque el sistema de validación que usan para que la criptomoneda crezca se basa en eso. Y entonces son cada vez más grandes, consumen muchos recursos, requieren demasiada energía y se queda la gente sin tarjetas gráficas.
Sí, y hay toda una cuestión ambientalista detrás de esto, ¿no? Que la cantidad de energía en el mundo que se está consumiendo
para eso.
Simplemente, claro, para esto.
Sí, sí, sí. Bueno, generar un NFT puede llegar a llevar una energía en una casa en la que usan un día. Y estamos hablando que solo marcar un...
Sí, que marcar figurita. un producto virtual.
¿Para qué traes estas noticias, Ramiro? ¿Vos te das cuenta que me hacen sacar el viejo más conservador así que tengo adentro?
No, esta es una columna no apta para viejo conservita.
A Diego se le
no, siento
puso
que...
gris el pelo y ahora tiene puestas unas pantuflas a cuadritos de repente.
Pero es que mira las cosas que las que viene a hablar. Sí. Despierta lo peor de mí.
Mira las cosas en las que ponen plata los ricos. A mí me pone
bueno,
mal los
hablando
ricos,
de eso,
realidad, sobre todo.
También.
Ahora se está generando mucho el boom de los videojuegos en el NFT. Uh-huh. Que constan en lo mismo. Vos compras personajes y te dan la posibilidad de el día de mañana hacerte millonario. Porque la idea de todo esto es vos compras esto que el día de mañana va a valer un montón. Y vos pones plata en algo que no sabés en realidad lo que es, hasta porque no tenés resultados inmediatos. Los videojuegos NFT lo que se hace es que se venden como rentables, ni siquiera como divertidos. Che, vos jugá esto porque el día de mañana vas a tener, vas a recuperar todo el dinero que inviertas y demás. Hay uno de los más conocidos es el Axie Infinity, que es como una especie de Pokémon donde una persona tiene 3 macaquitos, que esos macaquitos son NFT en sí. O sea que vos para jugar ya tenés que entrar pagando Y en realidad se estima que para tener un equipo competitivo, lo que se dice es que vos puedas jugar y ganes la gran mayoría, o que puedas enfrentarte a la gran mayoría de batallas con herramientas para poder salir adelante, se estima que está entre $1,500 y $3,000. Para empezar. Como no todos pueden acceder a eso, este juego genera como un programa de becas, que en realidad lo que es un usuario con mucha plata que tiene los diferentes equipos, se lo presta a otro usuario que no tiene equipos, y por un porcentaje de ese dinero que va generando al día, recibe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este juego, un monstruito de estos común te permite generar una moneda al día en ese juego, pero si tenés unos legendarios, te permite generar 10 al
día. Y si entras en Bienestar NFT... Tenés
uno. No, ahí no, todavía no se llegó a ese sistema de becas. Pero el tema es ese, es que en este juego vos no podés generar todo el tiempo. Tenés un límite para generar por día. Y depende de los monstruos que tengas, cuánto más vas a poder generar o menos vas a poder generar. El sistema de becas hace eso, que yo te presto a vos, Camilo, este coso, vos jugás en mi nombre. Vos ganás, yo me quedo con las ganancias, pero de eso te doy una parte. Y vos, hay mucha gente que la ahorra y demás, esperando que el día de mañana puedan comprar su propio equipo. Y ese tipo de cosas. Pero la gran mayoría de las personas...
¿Cómo caridad, entonces?
Es que la gran mayoría de las personas que son los beneficiarios de estas becas son gente de países pobres. Son jóvenes de países pobres donde... Bueno, pasó no solo con este juego en particular, sino con otros videojuegos que no tienen NFT, pero que sí permiten ciertas transacciones pay to win de alguna manera. Que es eso, los que salen perjudicados o beneficiados, es como muy... fina la línea entre una cosa y otra, son gente de países que no tienen recursos o donde el dólar está altísimo, claro. Su moneda está ultra devaluada y demás. El problema de este feudalismo 2.0 que genera este juego de yo te presto esto y vos usás y me pagás y demás, es que volvemos a lo que hablábamos del esquema Ponzi. Para que funcione es necesario que más gente entre al juego,
claro.
Pero estos juegos no son divertidos. Y además tiene la cuota frustrante de que si uno no tiene como un padrino que te preste ese tipo de cosas y querés empezar de cero, tu equipo no va a llegar, no va a estar al mismo nivel de la gran mayoría, entonces vas a perder la gran mayoría de cosas, vas a perder tiempo. Y
en realidad te vas viendo como coercionado a entrar al mundo de los NFT si estás ahí.
Sí, es que ya cuando entras ya tenés que comprar un NFT, pero claro. Tenés que como que estar invirtiendo siempre más. El problema es que como el juego no es divertido y como es frustrante en un comienzo, se empezó a bajar el flujo de gente y la moneda de ese juego, que por ejemplo, un NFT que en su momento costaba $3,000, a los pocos meses de la última vez que lo había, del último dato que conseguí, que era a finales del año pasado, en pocos meses de 3.000 habían pasado a 1.500. Ya había gente que estaba perdiendo plata de entrada. Así claro. Que está, como conclusión, gente, no compren NFT. Hagan otra cosa.
Esa es la recomendación. Inviertan su dinero en otro lugar.
Yo confío en Ramiro como mi asesor financiero.
Sí, 100%. 100%. Estás contratado. Bien, un gran espacio radial abierto para terminar un miércoles de comunión del AR. Ya venimos para el cierre.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.